El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Panes sin Levadura, año 2020, día primero. La batalla espiritual en la mente. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de abril del año 2020. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de panes sin levadura. Aquí estamos aún yendo hacia el reino de Dios. Y como esto ha sido a través de toda la historia de la iglesia, la expectativa del regreso de Jesucristo está siempre afuera, en el futuro. ¿Cuán lejos? No lo sabemos. Pero mientras tanto debemos continuar creciendo en gracia, conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Debemos hacerlo cada sábado, cada día santo, cada fiesta y de hecho, cada día de nuestras vidas, como veremos con esta fiesta de panes sin levadura. Quiero mostrarle la consistencia de Dios como la encontramos en Éxodo 23. Vayamos allá. Éxodo 23. Quiero que vea el patrón que Dios ha colocado y por qué esto es tan importante. Entonces leamos aquí en Éxodo capítulo 23 y vamos a comenzar en el verso 12. Éxodo 23, comenzando en el verso 12, dice así. 6 días harán su obra y en el séptimo día descansarán. De modo que su buey y su burro puedan descansar, y el hijo de su sierva y el extranjero puedan ser rejuvenecidos. Y sean cuidadosos en todo lo que les he dicho. No olvide lo que Dios ha dicho. Piensen en esto, porque el siguiente verso con la fiesta, y quiero que compare esto con los festivos del mundo. Leámoslo con atención. Dice: y no hagan mención del nombre de otros dioses, ni sea escuchado de su boca. ¿Qué pasa cuando sustituyen el sábado por el domingo? Tienen todos los festivos del mundo y otros dioses y a Satanás el diablo. Tan astutamente empacado, tan ciertamente engañados que ni siquiera lo comprenden, aunque saben que son paganos. Sigamos leyendo, verso 14. Guardarán una fiesta a mí 3 veces en el año. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días, como les ordené en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en él salieron de Egipto. Y ninguno aparecerá delante de mí vacío. Luego, lista los otros días de fiesta. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 34. Esto es después del becerro de oro. Vayamos allá. Esto es después que Dios había escrito los 10 mandamientos nuevamente, porque Moisés quebró las tabletas cuando vio lo que los hijos de Israel estaban haciendo. Y Dios le hizo cortar otras 2 tabletas de piedra, tomarlas, y Dios escribió los 10 mandamientos otra vez. Y note cuán consistente es Dios. Leamos aquí en Éxodo 34, y vamos a comenzar en el verso 18. Éxodo capítulo 34, en el verso 18, dice así. Guardarán la fiesta de panes sin levadura. Comerán pan sin levadura 7 días. Comerán, aquí es una orden, no es una opción. Sigamos leyendo. Como yo les ordené en el tiempo del mes de Abib. Porque en el mes de Abib ustedes salieron de Egipto. Y bajemos al verso 21. Dice: trabajarán 6 días, pero en el séptimo día descansarán. Aún en tiempo de siembra y en cosecha descansarán. Y observarán la fiesta de las semanas, de las primicias de la cosecha de trigo y la fiesta de cosecha al final del año. 3 veces en el año se presentarán todos sus varones delante del Señor Dios, el Dios de Israel. Si lo ve, es totalmente consistente. Y en Deuteronomio 16 es nuevamente consistente. Vayamos allá. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda que cuando alguien comienza a justificar los festivos del mundo y dice que no necesita guardar las fiestas de Dios porque estamos bajo un nuevo pacto, puede decirle que sí, estamos bajo un nuevo pacto, de modo que podemos entender la verdad de la Biblia. No que podamos sustituir las cosas de Dios con cosas de Satanás y el diablo. Leamos ahora entonces aquí en Deuteronomio 16 y vamos a comenzar en el verso 16. Deuteronomio 16, verso 16, dice así. Tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Entonces, cuando tomemos la ofrenda, lo cual haremos en un minuto, vea sus bendiciones, vea lo que Dios ha hecho, vea lo que Dios le ha dado, cómo Él le ha dado entendimiento y la verdad de su palabra, cómo Él ha tratado con usted a través de su espíritu, cómo Dios le ha dado las promesas más grandes y preciosas. Y la máxima meta de la fiesta de panes sin levadura es llegar a ser como Dios. Volvamos ahora a Levítico 23. Y vamos a leer en el verso 1. Levítico, capítulo 23, comenzando en el verso 1, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Estos son tiempos designados, establecidos por Dios, al restablecer el calendario en el cuarto día de la semana de la recreación. Aquel calendario es tan preciso que puede ir hacia adelante en el tiempo a la perpetuidad y puede ir atrás. Note que los ministros y ancianos no tienen elección, no pueden adicionar ni pueden quitar. Leamos lo que dice acá. Las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas. Seis días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es el sábado de descanso, una santa convocación. No harán ningún trabajo, es un sábado para el Señor en todas sus viviendas. Exactamente lo mismo de Éxodo 23, Éxodo 34 y Deuteronomio 16. Sigamos leyendo, verso 4. Estas son las fiestas designadas del Señor, santas convocaciones las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. En el 14º día del primer mes, y esto es de acuerdo al calendario hebreo calculado. Leamos. Entre las dos noches, es decir, entre el ocaso y la oscuridad. Sigamos. Es la Pascua del Señor. Ya hemos tenido esto, la Pascua del Señor y la noche para ser muy observada hacia el Señor. Esto no es un tipo de fiesta que algún hombre inventó. Esto es lo que Dios dice. Sigamos leyendo en el verso 6. Y en el 15º día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Dado que no hay más sacrificios, tomamos ofrendas en los días santos. Este es el comienzo de la temporada de fiesta, la cual comenzó con la Pascua, pero ahora el comienzo de la fiesta para darnos significado y entendimiento en cuanto a por qué estamos aquí, a dónde estamos yendo, lo que Dios está haciendo. a nosotros, a través de nosotros y en nosotros, para prepararnos para el reino de Dios. Entonces, con esto en mente, y recordando las bendiciones que Dios le ha dado, tomaremos una pausa y recogeremos la ofrenda. Bueno, continuemos acá. Hablemos del misterio más grande para el hombre y toda la humanidad, el cual es, ¿por qué los seres humanos son tan bien intencionados, pero a la vez son tan malos? ¿Por qué tienen tan gran potencial y sin embargo todo termina en catástrofe? Esta es la razón completa de la fiesta de panes sin levadura. La levadura durante la fiesta de panes representa el pecado, la naturaleza humana, la maldad, la cual está naturalmente en nosotros. Pero la razón que es leudada es porque la acción de la levadura no puede ser vista, pero puede ver los resultados de ella. Cuando el pan está creciendo con la levadura en él, puede ver la acción de la levadura al hacer crecer el pan, pero no puede ver la levadura. Asimismo, ¿por qué son malos los seres humanos? Esto va atrás al pecado original de Adán y Eva y su desobedecer la voz de Dios. Usted sabe lo que pasó allí. Dios dio su juicio en contra de Adán, Eva y la serpiente. Y también dio la primera profecía de la venida del Mesías para salvar al hombre de su maldad. Veamos lo que le pasó a todos los seres humanos, cada uno de nosotros, todo el camino a través de la historia. Sabemos del registro en Génesis 3, que el pecado era tan grave, tan absolutamente horrible, justo delante de Dios, que los dos que Dios creó con sus manos y puso en sus mentes un lenguaje, de modo que él podía comunicarse con ellos, les dio toda oportunidad en el jardín del Edén, pero ellos dieron sus espaldas a Dios y siguieron a Satanás el diablo. Así, todo el ambiente fue cambiado. Cardos y espinos están en los campos de cultivo, y con dolor y dificultad, y trabajo y cosas así. No solo eso, eso fue pasado a toda su descendencia, toda la humanidad, todos los hombres y mujeres en todo lugar, nación. No hay diferencia. Vayamos a Romanos capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Romanos capítulo 5. En el verso 12 dice así: por tanto, como por un hombre, y este es Adán, leamos, el pecado entró al mundo, y esto es pecado humano. No está hablando del pecado de Satanás, el cual ocurrió antes de la creación de Adán y Eva. Sigamos leyendo. Y por medio del pecado vino la muerte. Eso es lo que Dios les dijo: polvo son y al polvo volverán. Leamos. Y en esta forma la muerte pasó a toda la humanidad. Todo hombre y mujer tienen el gen de la muerte. Es por eso que Pablo escribe: como en Adán todos morimos. Solo a través de Cristo seremos hechos vivos, con vida eterna. Adán pudo haber detenido esto cuando Eva dijo: oh, esto se ve bien, voy a comerlo. Adán debió haberle dicho que lo tirara y no molestara con eso. Debió haberse vuelto y sacar la serpiente al jardín del Edén, pero no lo hizo. Dios juzgó a Adán, porque Adán escuchó la voz de su esposa, la cual fue en realidad la repetición de lo que Satanás dijo, en vez de escuchar a Dios. Entonces el pecado, o la muerte, pasó a toda la humanidad. Sigamos leyendo. Es por esta razón que todos han pecado. Cuando tiene la naturaleza de muerte, también tiene una naturaleza de pecado. Sin el Espíritu Santo de Dios, con el mundo yendo en el camino que tomó y siguiendo el camino de Caín y llegando al tiempo del diluvio. Justo como dijo Jesús, como fue en los días de Noé, antes del diluvio, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, bebiendo, construyendo y todo eso. No sabían que el diluvio iba a venir sino hasta que vino sobre ellos. Asimismo va a ser con el regreso de Cristo. Quiero enfocarme en la conducta de la gente. Quiero que piense en el mundo hoy mientras leo esto y piense en todas las cosas que vienen que nos parecen realmente buenas, pero son engaños para el mal. Volvamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y leamos comenzando en el verso 5. Génesis capítulo 6 en el verso 5 dice así: y el Señor vio. Y recuerde, Dios tiene siete espíritus viajando todo el tiempo, buscando a aquellos quienes están buscando a Dios. Él sabe lo que pasa en todo lugar, en todo tiempo, a través de esto, y del poder de sus ángeles, y a través de Satanás el diablo y los demonios. Leamos. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación. ¿Se ha sentado alguna vez a pensar y su imaginación vuela? ¿En qué termina usualmente? Algo que no es muy bueno, ¿verdad? Muy de vez en cuando puede tener un buen pensamiento de esa forma, pero es raro. Sigamos leyendo. Y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. ¿No es esa la forma en que es el mundo hoy? ¿No es esa la forma en que es el cristianismo del mundo? ¿No es esa la forma de las sociedades? ¿No es esa la forma de los gobiernos? Sí, sigamos leyendo. Pero pensemos nuevamente, ¿no es esa la forma del mundo? Es por eso que Dios nos ha llamado de modo que a través de amar a Dios y guardar sus mandamientos el sábado y los días santos, podemos ser convertidos y cambiados, de modo que podemos gobernar el mundo con Cristo. Así que lo que está en juego es muy alto. Tan malo fue esto que Dios se arrepintió. Leamos verso 6. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Y el Señor dijo: destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos, hombre y bestia, y la cosa que se arrastra y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Todos estamos aquí a causa de Noé. Necesita pensar en eso. Veamos lo que dijo Jesús, que era en verdad la naturaleza humana. Quiero llamar su atención a algo que encontramos en otro registro, de cuando el hombre rico fue a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Él era Dios manifestado en la carne. Pero, ¿por qué no se contó él como bueno? Porque él tuvo que cargar la ley de pecado y muerte dentro de él, para condenar el pecado y la muerte en la carne. Entonces, él no era tan bueno como Dios es bueno, como ser espiritual. Vayamos a Marcos capítulo 7. Veamos lo que dijo Jesús acerca de la naturaleza humana, y esto es desde el nacimiento. Todo lo que tiene que hacer es leer el Salmo 51. Este le dice que este es el estado natural de todos los seres humanos. Vayamos entonces a Marcos capítulo 7 y vamos a leer en el verso 21. Marcos capítulo 7, comenzando en el verso 21, dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres, y por supuesto de las mujeres también, digamos, salen malos pensamientos. Toda clase de pensamientos. ¿Y quién es hoy uno de los grandes proveedores? No el único, sino uno de los grandes, que introduce a los niños el pecado y la maldad bajo el disfraz de lo divertido, los juegos y la emoción. Walt Disney, Universal Studios, la televisión, las películas, todas esas cosas. Vea eso, y todo eso está lleno de maldad. Muchos malos pensamientos parecen buenos para la gente, porque reciben un beneficio. Y recuerde, Satanás siempre da un beneficio, pero ese beneficio es una maldición interior. Sigamos leyendo. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, asesinatos. Llevando a crímenes en todo lugar del mundo, con todos los seres humanos, en toda nación y sociedad. Sigamos leyendo, verso 22. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías, todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Es por eso que Cristo vino, para salvarnos de nuestros pecados. La conversión no es tan solo que podemos tener un mejor comportamiento exterior. Hay mucha gente quienes tienen un buen comportamiento, pero es la conversión del corazón y la mente, y eso es lo que Dios quiere. Como veremos, este es el significado de la fiesta de panes sin levadura. Vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 nos ayuda a entender acerca del pecado interior, acerca de la justicia que necesitamos seguir, de lo que Dios quiere que hagamos y de por qué la levadura es representada como un tipo de pecado. Es porque esto nos infla. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4 y leamos entonces comenzando en el verso 6. Dice así: ahora, estas cosas, hermanos, las he aplicado a Apolos y a mí mismo por amor a ustedes, para que nosotros puedan aprender a no pensar con respecto a hombres más allá de lo que está escrito, para que ninguno entre ustedes se infle de parte de uno de nosotros en contra del otro. Y eso es lo que estaban haciendo. Oh, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, soy de Cristo, soy de Pedro, soy de quien sea. Eso es ser inflado. Sigamos leyendo, verso 7. Porque, ¿qué los hace superiores a otros? ¿Y qué tienen que no recibieron? Y quiero que piensen esta declaración con respecto a todo lo que tiene. Todo lo que tiene lo ha recibido, comenzando con nuestro propio ser, y que vinimos de Dios. Todo lo demás vino de Dios a través de otras personas, y Dios ha provisto eso, de modo que no nos inflemos, leudados para exaltar a hombres. Esto es lo opuesto de lo que Cristo quiere. Ellos también estaban muy inflados, que estaban casi listos para el reino de Dios, pero eso no funciona de esa manera. Leamos lo que dice acá. Pero si también lo recibieron, ¿por qué se jactan como si no lo hubieran recibido? Ahora están saciados, ahora han sido enriquecidos, han reinado sin nosotros. Ellos estaban pensando que eran mejores que los apóstoles. Sigamos. Y desearía que reinaran, para que nosotros también pudiéramos reinar con ustedes. Porque supongo que Dios nos ha hecho apóstoles de último, como si fuéramos sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a ángeles y a hombres. Somos tontos por amor a Cristo, pero ustedes son sabios en Cristo. ¿No es esa la forma en que llega a ser? ¿No es esto por qué Dios tuvo que castigar a su iglesia y esparcirla? Sí. Sigamos leyendo. Somos débiles, pero ustedes son fuertes, son gloriosos, pero no tenemos honor. Tremendo todo lo que Pablo tuvo que pelear. Sigamos leyendo, verso 11. A la hora presente tenemos hambre y sed, y estamos desnudos y somos abofeteados y deambulamos sin un hogar, y laboramos, trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos protestan, bendecimos. Cuando nos persiguen, lo soportamos. Cuando nos insultan, rogamos, porque hasta este día somos como la escoria y el desecho del mundo. Él tenía un propósito al escribir esto. Y veremos lo que es este. Ir al núcleo de la naturaleza humana y por qué ésta necesita ser convertida y cambiada. De eso es lo que se trata la fiesta de panes y levadura. Que no permanezcamos en el camino en que estamos. Continuamente tenemos que deshacernos de la maldad, deshacernos de las cosas de la carne y aprender las cosas de Dios y las cosas del Espíritu Santo, que son mucho más importantes que cualquier otra cosa. Sigamos leyendo, verso 14. No escribo estas cosas para avergonzarlos, sino como a mis hijos amados les advierto, porque podrían tener 10,000 tutores en Cristo, pero no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús los engendré por medio del Evangelio. Esto no lo hace él un padre, tan solo está usando una analogía. Sigamos leyendo, verso 16. Por tanto, los estoy exhortando a ser imitadores de mí. Y veremos luego que Pablo les dijo a los efesios que sean imitadores de Dios. Sigamos leyendo, verso 17. Por esto mismo les envié a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, quien les recordará de mis caminos que son en Cristo, exactamente como enseño en todas partes en toda iglesia. Ahora, algunos de ustedes están inflados con vanidad y grandes ideas de la carne y mente. Sigamos leyendo. Como si yo no estuviera yendo a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y sabré no solamente las palabras de aquellos que están inflados, sino el poder. El poder y espíritu de Dios es lo que estamos buscando, no convicción humana, no cosas humanas, sino lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo, verso 20. Porque el reino de Dios no está en palabras, sino en poder. ¿Qué desean? Estaban en mal manera, de modo que Pablo estaba dándoles una opción. Leámosla. Dice, ¿iré a ustedes con una vara? Esto es, corregirlos, golpearlos verbalmente de modo que se arrepentirán. Sigamos. ¿O en amor y un espíritu de mansedumbre? ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque estaban comenzando a hacer una religión carnal del camino de Dios. Estaban permitiendo el pecado, desastre, discusiones, competencias, contiendas, unos en contra de otros. Sigamos en 1 Corintios capítulo 5, porque este llega a ser un capítulo muy importante para la fiesta de panes y levadura. Así que leamos acá 1 Corintios capítulo 5 y comencemos en el verso 1. Dice así. Es comúnmente reportado y conocido que hay inmoralidad sexual entre ustedes, y tal inmoralidad como no es incluso nombrada entre los gentiles, permitiendo a uno tener la esposa de su propio padre. Es decir, incesto con una madrastra. Sigamos leyendo, verso 2. Ustedes están inflados. Lo mismo que tenemos hoy con este mundo y el alfabeto pervertido. Hay tantos géneros que usted tiene que tomar cada letra de las 26 letras del alfabeto en inglés, y cada una significaría alguna perversión del sexo. Sigamos leyendo. Ustedes están inflados, en lugar de dolerse, para que quien hizo este acto pudiera ser sacado de en medio suyo. Porque yo sinceramente, estando ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente a quien tan vergonzosamente ha cometido este acto maligno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando ustedes estén reunidos y mi espíritu, junto con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu pueda ser salvo en el día del Señor Jesús. Este es el poder total de corrección que tiene la iglesia, el desasociar. No puede tener gente viviendo en pecado grave mientras se las dan de ser criaturas rectas. Sigamos leyendo, verso 6. Su gloriarse no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa entera? Es por eso que tenemos el sábado cada semana y tenemos las fiestas anuales cada año cuando llegan, porque el pecado durante la fiesta de panes sin levadura es representado como levadura. Si no corta el pecado de raíz y se deshace de él, entonces eso leuda y leuda. Y vea lo que pasó en los días de Salomón. Salomón fue tan malo con todas sus esposas y concubinas y sus falsas religiones, quemando incienso, construyendo templos para los dioses de ellas, que Dios tuvo que quitarle las 10 tribus del norte a causa de su maldad. Si no para el pecado al comienzo, eso crecerá y llegará a ser peor. Y esa es toda la lección de la fiesta de panes sin levadura. Sigamos leyendo aquí en el verso 7. Por tanto, purguen la vieja levadura. La actitud del hombre viviendo en inmoralidad sexual y teniendo aquel pecado dentro de la congregación les está diciendo, purguen eso. Leamos. Para que puedan convertirse en una masa nueva, incluso como están sin levadura. Y aquí hay un buen ejemplo. Ellos no tenían levadura en sus casas, porque debemos deshacernos de la levadura en nuestras casas. Pero se inflaban con esta inmoralidad sexual como algo bueno. ¿Por qué hacemos todo lo que estamos haciendo? Y aquí es el centro de todo el asunto hasta este punto. Leamos con atención. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Su sangre derramada por el perdón de pecados. Su flagelación por la sanidad de nuestras enfermedades. Dios manifestado en la carne. Aquel quien dio la ley de pecado y muerte dentro de Adán y Eva. Y esta pasó a todos los seres humanos. Él vino y lo tomó sobre sí mismo y vivió una vida perfecta y no pecó. Fue crucificado y su sangre derramada y su cuerpo fue sacrificio perfecto por el pecado de todo el mundo. Pero aún no es dado al mundo entero. Este es dado ahora los primeros frutos, aquellos de nosotros a quienes Dios ha llamado en este tiempo. Sigamos leyendo, verso 8. Por esta razón, basado en el mismo hecho que Cristo fue nuestra Pascua, crucificado en el día de la Pascua, el día 14 del primer mes, leamos, guardemos la fiesta. La describe aquí, la fiesta de panes sin levadura, leámoslo, no con la vieja levadura, es decir, no con los viejos pecados que aún tienen su vida, sigamos, ni con la levadura de malicia y maldad, todo eso que tiene dentro de su mente, sigamos leyendo, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Su palabra es verdad, su espíritu es verdad. Cristo es la verdad, la vida y el camino. La palabra de Dios es la verdad. Todo esto debe ser tomado para transformar nuestra mente y nuestra vida, y debe ser comido. La palabra de Dios dice, gusten y vean que el Señor es bueno. Y eso quiere decir su palabra. Esta nos nutre espiritualmente, nos enseña mentalmente, nos corrige cuando pecamos, nos anima cuando estamos desanimados. Y todo esto está en la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado todo esto ahora. Nosotros en esta generación tenemos toda la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a hacer como los corintios y dejar que el pecado abunde en la congregación y dejarlo pasar? ¿O vamos a amar y servir a Dios y hacer lo que Él quiere? Esa es la pregunta. La razón por la que guardamos la fiesta de panes sin levadura es porque ese pan sin levadura representa comida pura. Vayamos ahora a Gálatas capítulo 5. En Gálatas 5 habían algunas cosas en juego, como hemos cubierto en la serie de Gálatas, pero una de ellas fue la circuncisión. Hemos cubierto esto, pero aquellos del partido fariseo decían, es imposible ser salvo sin circuncisión física, pero eso no es cierto. Vamos a demostrar que es imposible ser salvo sin la circuncisión espiritual del corazón. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 5 y vamos a empezar a leer en el verso 9. Gálatas capítulo 5, comenzando en el verso 9, dice así. Un poco de levadura leuda la masa entera. Estoy persuadido, concerniente a ustedes, en el Señor, que cambiarán su manera de pensar, y aquel que nos perturba llevará el juicio, quien quiera que él sea. Pero yo, hermanos, si aún proclamo la circuncisión, ¿por qué estoy siendo perseguido todavía? Entonces la ofensa de la cruz ha sido removida. Quisiera que ellos incluso se hicieran a sí mismos eunucos, aquellos quienes están lanzándolos a confusión. ¿Y tenemos hoy confusión a causa de falsas doctrinas dentro de las iglesias de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque no están dividiendo correctamente la palabra de Dios y siguiéndola verdaderamente, en un sentido sin leudado. Cambiando el significado de la Biblia, cambiando el significado de la doctrina. Hay de aquellos quienes hagan eso. La doctrina es importante y tenemos que guardar la verdad, guardar la doctrina, la enseñanza, guardar nuestra mente, nuestras vidas, todo eso juntamente. Sigamos leyendo en el verso 13. Pues ustedes han sido llamados a libertad, hermanos. Solo no usen esta libertad para una ocasión a la carne, más bien sírvanse unos a otros con amor. Porque toda la ley es cumplida en este mandamiento. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Note lo que advierte Pablo. Si hay levadura dentro de la congregación, levadura espiritual, y no están amando a los hermanos como a sí mismos, y no están amando a los hermanos como Cristo nos ha amado, ¿qué pasa? Leámoslo, verso 15. Pero si se muerden y devoran unos a otros, cuídense, no sea que sean consumidos unos por otros. ¿Cómo vencemos esto? Todos hemos sido a través de eso. Es por eso que necesitamos la fiesta de panes sin levadura cada año, de modo que podemos limpiar toda la levadura que se acumula, que hemos permitido, porque no hemos sido diligentes para sacarla regularmente. Pablo dice, aquí está la solución. Leamos, verso 16. Ahora digo esto, caminen por el Espíritu y no cumplirán la lujuria de la carne. Aquí, Pablo está mostrando que la batalla espiritual es en la mente. Si usted camina por el Espíritu, amando a Dios, creciendo continuamente en gracia y conocimiento, usando el Espíritu de Dios para guiarlo, entonces no cumplirá la lujuria de la carne. Pablo muestra que esta es una batalla espiritual. Entonces, entendamos que el Espíritu de Dios dentro de nosotros es lo que nos condena de pecado. Todos hemos tenido un tiempo de vida de pecado acumulado en nuestras mentes. Eso tiene que ser removido. Y veremos cómo Pablo dice que esto es hecho. Sigamos leyendo, verso 17. Porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas son opuestas una a la otra, para que no puedan hacer estas cosas que desean hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo obras de ley. Porque el Espíritu de Dios lo guiará. Y luego Pablo lista todas las obras de la carne, porque si usted encuentra pecado, no se desanime. Ese es el Espíritu de Dios revelándoselo. Si no tuviera el Espíritu de Dios en usted, realmente no sabría que eso era pecado. No habría manera. Así que no se desanime, porque este es el Espíritu de Dios ayudándole a ver la maldad que aún está dentro de usted, de modo que puede arrepentirse y vencer. Pasemos al capítulo 8, Romanos 8. Y continuemos leyendo en el verso 1. Romanos 8, en el verso 1, dice así. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Veremos que lo que esto significa, qué es lo que esto significa. Y cómo a través de la fiesta de panes sin levadura y bebiendo de la verdad y justicia y camino de Dios, podemos vencer el pecado, dejar eso por fuera de nuestras vidas, crecer en gracia y conocimiento. Pase ahora a la siguiente pista.